con Carlos Giannoni, que es gastroenterólogo, sobre este tema, sobre cómo son o cómo se realiza una endoscopía, qué riesgo puede generar. Así que, bueno, Carlos, Emanuel Rodríguez es mi nombre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto, encantado.
Bueno, Carlos, la pregunta principal, ¿no? La esencial, ¿qué es una endoscopía? ¿Es riesgosa? ¿Qué puede haber sucedido?
Bueno, la endoscopía, digamos, es una práctica que puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. En lo que hace a la gastroenterología, obviamente la endoscopía, cuando uno habla de esófago, gastro, duodeno y endoscopía, es cuando va a ser la parte alta del tubo digestivo, es decir, ver esófago, estómago y duodeno, y la colonoendoscopía, que es recorrer el colon, es una práctica, digamos, en donde uno va recorriendo el interior de los órganos para tratar de hacer en forma preventiva el diagnóstico de alguna enfermedad posible. En general, todas las prácticas tienen sus riesgos. Afortunadamente, los riesgos son muy bajos, muy bajos, yo diría que prácticamente ínfimos. En el caso particular de esta periodista, que obviamente fue un hecho muy, muy triste y doloroso, es un tema que obviamente seguramente la autopsia nos va a dar, digamos, un acercamiento más a la causa de la muerte, porque en general los riesgos y los porcentajes de complicaciones que pueden tener las endoscopías afortunadamente son muy bajos. Desde el año aproximadamente 98 nosotros estamos utilizando la neuroleptoanalgesia porque son prácticas invasivas y obviamente como tal son molestas, tanto la endoscopía alta en donde el paciente se le pasaba haciendo arcadas y la primera vez que un paciente se hace una endoscopía no quería volverse a hacer otra nunca más.
Claro.
Y ni hablar de la colonoendoscopía, donde uno tiene que estar recorriendo un órgano que es mucho más largo, que puede ser con muchas vueltas, y eso generalmente, para ir introduciendo el endoscopio, uno tiene que ir metiendo aire, lavando, y eso genera dolor, genera molestia. Entonces, con el advenimiento de la neuroleptoanalgesia, digamos que fue una salvación para, tanto para, fundamentalmente para el paciente, como para los endoscopistas.
Claro, eso es una anestesia suave, ¿me puede explicar bien de qué se trata?
Lo que se está utilizando actualmente es el midazolam. El midazolam es un inductor del sueño que habitualmente en una época, no sé si lo siguen utilizando los psiquiatras,
sí. Para
aquellos pacientes con trastornos del sueño. Entonces se utiliza eso habitualmente en donde el paciente directamente dentro de la habitación ya se hace en dosis mínimas, cosa de que el paciente ya entra medio dormido. Y después, dentro de la sala de endoscopía, se utilizan otros anestésicos, por ejemplo, el propofol, que eso generalmente trata de reducir las molestias que puede tener el paciente. Obviamente que no son anestésicos de los habituales, los que se utilizan normalmente dentro de prácticas quirúrgicas a cielo abierto o cirugía laparoscópica. Y las dosis que se utilizan son ínfimas, es decir, un poco es como que el anestesista le está haciendo a demanda. Inclusive ya hay países en el mundo donde prácticamente el anestesista no existe para este tipo de terapéuticas previo a las endoscopías. Inclusive ya hay médicos o técnicos que se pueden encargar, con lo cual obviamente eso genera un gran inconveniente entre los anestesistas y contra los que quieren hacer esta práctica por sí solos, ¿no?
Doctor, sí.
Sí, discúlpame, no te escuchaba.
No, quería saber por qué una persona se realiza, llega a consulta para hacerse este tipo de estudio.
¿Para qué se hace estos tipos de estudios? Bueno, hoy generalmente la endoscopía alta, volvemos al esófago, gastro, duodeno, de endoscopía, digamos que hay causas muy precisas por las cuales uno va a hacer la endoscopía. No es que uno hace una endoscopía porque el paciente viene solamente con dolor de estómago. Es decir, hay determinadas síntomas que puede llegar a tener el paciente que puede inducir a la práctica. A diferencia de lo que pasa con la colonoendoscopía, en donde, como ustedes sabrán, el cáncer de colon, siempre la OMS dijo que había empezado a estudiar a los pacientes en forma preventiva a partir de los 50, hoy en día el cáncer de colon ya no respeta edades, de manera tal de que se empieza a más temprana edad, a partir de los 40 años. Es decir, la práctica endoscópica, la colonoendoscopía, ya se hace en forma preventiva. Y en cuanto a la endoscopía alta, el esófago gastro de endoscopía, hay determinadas, digamos, diagnósticos o síntomas o síntomas que puede venir arrastrando el paciente de larga data que induce a pedir de entrada una endoscopía y no hacer pruebas terapéuticas para ver si uno le soluciona el problema al paciente que tiene en ese momento.
Claro, doctor Giannani, ¿esta práctica de la endoscopía se suele realizar en un quirófano o en una sala especial?
No, es decir, generalmente nosotros ahí en la clínica tenemos dos salas de endoscopía, en donde está montada con todos los elementos necesarios ante cualquier tipo de eventualidad.
Bien.
Es decir, por lo general, el paciente siempre es evaluado por la anestesista y por el cardiólogo. A no ser que el paciente ya trae, tenga su cardiólogo y venga con el electrocardiograma y venga con todas, digamos, lo que se llama el riesgo quirúrgico, lo traiga de su médico en particular. Ahora, obviamente, hay pacientes de alto riesgo, pacientes con un determinado riesgo en donde ya la cardióloga advierte y la anestesista lo sabe, entonces se hace el monitoreo durante toda la práctica. Ahora, hay pacientes más riesgosos o que tengan más añosos y entonces reúnen una serie de condiciones que son pacientes que no se pueden hacer a lo mejor en cualquier centro. Hoy todos los centros de gastroenterología tienen salas para hacer endoscopías. Ahora, cuando se trata de pacientes con mayor riesgo, obviamente que lo conveniente, no solamente a solicitud de cardiólogo, de anestesista, directamente esas prácticas se tienen que hacer en un centro, en un sanatorio, donde cuente con todos los elementos necesarios ante cualquier tipo de emergencia. No sé, una arritmia que se puede llegar a complicar y ese paciente necesita ingresar a coronario en forma inmediata. Eso en una sala de endoscopía, de un centro de endoscopía, hasta que uno llama a hasta que llama a la ambulancia. Todas esas cosas obviamente son minutos valiosos que uno está perdiendo y ponen en riesgo la vida del paciente.
Claro,
pero
claro,
digamos que yo creo que hoy en día no hay ningún centro donde se hacen endoscopías ambulatorias que admitan a ser pacientes con alto riesgo, con el riesgo que implica para el paciente y realmente para todo el entorno que hace esa práctica.
Claro. Bueno, doctor Giannani, muchísimas gracias por, ante todo, por la claridad de los conceptos y para llevar también tranquilidad a la gente, porque esto es una noticia que toma mucho carácter mediático y la gente escucha y hablan de la endoscopía y bueno, por ahí la información se transgiversa y termina generando algún tipo de miedo en la gente. Así que está bueno aclarar que bueno, es una cirugía menor, que bueno, hay veces que puede llegar a tener estas complicaciones.
No, seguro, es una práctica menor, seguramente esto ha generado, porque de por sí ya hacer una endoscopía y cuando uno dice al paciente que lo vamos a dormir, ya eso genera un poco de temor en el paciente, pero lo que ha ocurrido con esta periodista obviamente debe ser una en no sé en cuántos millones de casos que se pueden llegar a dar. Así que la práctica es una práctica segura, con muy bajo riesgo, de manera tal de que la gente tiene que dejar de lado los temores.